till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring when today.
Su play. Bonita esa canción. ¿Anima? Bueno, espero que se animen ustedes. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy, miércoles 10 de abril de 2024. Un 10 de abril. ¿Me suena esa fecha, 10 de abril, Alishan? 10 de abril, ¿no es algo con los derechos humanos? Ah, me suena esa fecha. Déjeme ver. 10 de abril. Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Ah, bien, bienvenidos. Bienvenidos hoy en el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Parece que en el norte del país ya está en marcha un proceso para evitar apagones o atender la emergencia de apagones. Ajá, ¿y el resto del país? A mí me preocupa cuando escucho un funcionario decir, mire, como van a aumentar las temperaturas, van a haber apagones. Por favor. ¿Con qué funcionarios o empleados contamos que no? Que por eso es que la luz no va a subir, dice. Dice doña Sheila, tiene sentido, ¿sí? No lo subieron el segundo trimestre, porque es cada trimestre que la Comisión Reguladora de Energía aumenta. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, dicen que no van a haber, pero es que hay aumento de los apagones. A mí me preocupa cuando escucho eso. Que un ministro de Energía dice, van a haber más apagones porque está aumentando la temperatura. Hombre, si ya no se sabe que va a aumentar la temperatura. Si esto es cíclico aquí en Honduras. Invierno y verano. Ya se sabía, correcto, ya se sabía que venían esos fenómenos. Niño y niña. La niña lluvia y el niño sequía. Entonces, con sobrada razón, deberían de prepararse, hombre. Pero dicen que están en marcha 4 proyectos de emergencia para mitigar apagones y que ya se suplen los primeros 30 megas de energía. Esto es para la zona norte del país. Ah, y el resto. El resto. Los primeros 30 megas de 180 que suplirá la térmica Brazabola, ubicada en Villanueva, ya entraron en operación. mientras San Pedro Sula y otras ciudades, los cortes diarios de energía no cesan. La ENE asegura que repotencian 8 subestaciones. Luis, ¿podemos poner esas publicaciones ahí? Correcto, correcto. Mientras en San Pedro Sula y otras ciudades los cortes diarios de energía no cesan. Entonces, cuando hay estas cosas, uno dice, si sabían que se les iban a vencer incluso contratos de energía, ¿por qué no licitaron con anticipación? ¿Por qué no licitaron con anticipación? Ahora hay apagones por todos lados. Ni ganas de ir al centro de Tegucigalpa me da por dos razones. Están haciendo reparaciones ahí por el parque y puede haber apagón. Meterse al centro de la capital con estridentes ruidos de los generadores de energía o los motores de energía, eso es una grosería. Es una grosería. Pero el señor de la ENE dice que están buscando solucionar el problema. Lo que objetamos es, ¿por qué no lo hicieron con anticipación? ¿Por qué no lo hicieron con anticipación? Y tienen pregunta hoy, Luis, ¿qué pregunta tiene producción? Ajá. ¿Ha mejorado o empeorado la situación en los centros penales de Honduras? Sí, válida, es válida. Ayer murió un muchacho, ¿verdad? De ahí, que lo habían sentenciado a 15 años de cárcel por la muerte de Aristides Soto. Walter Urbina, ¿qué se llama? Ya había cumplido 9 años. Dicen que le dio un paro. ¿Y qué atención le dan a la...? Bueno, es que no le dan atención médica. Solo cuando hay emergencia, a lo mejor un médico o dos médicos atienden ahí. Deberían de tener un control clínico, un diagnóstico de los que están presos ahí. Murió de un infarto. Dijo el jefe de los que intervienen en los centros penales. Estos dos muchachos, ¿cómo se desgraciaron en su vida? ¿Cómo dices? No, yo no sé si de por medio hay una dama, una mujer, que por eso fue que se enfrentaron o pelearon, no sé. No sé. Pero eran muy talentosos en cuanto a información deportiva, eran muy estudiosos los dos, yo los conocí. Yo los conocí a los dos. Y los dos perdieron la vida. Son pocos ahora los periodistas deportivos que estudian, que analizan y que interpretan. Generalmente se van por las cosas de comunes. O ¿cómo es que dicen? De cajón, correcto. Ahora los empresarios van en búsqueda de clientes a Alemania. Dicen que Honduras tiene una balanza comercial positiva con Alemania. Entonces, hay representantes de varias empresas relacionadas con tabaco, con café, cacao, que estarán viajando a Alemania a buscar clientes e inversionistas. Esta misión, organizada por el Centro de Negocios Hondureño Alemán, sale en el 20 de abril para allá. Estarán en Stuttgart, donde se fabrican los Mercedes-Benz y los Porsche, y Berlín. Dicen que se reunirán con el Instituto Alemán para la Pequeña y Mediana Empresa. Ahí tenés ahí la publicación, Luis. Que se reunirán con representantes de la pequeña y mediana empresa, correcto. Quienes se dedican a apoyar a pequeñas y medianas empresas alemanas y han extendido su cobertura internacionalmente a través de la certificación de empresas al estándar alemán. Está bien que los empresarios lo hagan por su lado, hombre. Si el gobierno solo busca lo ideológico, pues el sector empresarial, los pequeños, medianos, los empresarios, busquen por su lado promocionar lo que ustedes producen. Me parece bien que vayan los empresarios a cualquier parte del mundo. Pero si solo van a verla, a promocionar, traer Mercedes-Benz y Porsche, ¿quiénes tienen acceso a estos carros? A propósito de carros, modernos y seguros son los nuevos autobuses. Hay unos vehículos pilotos, así dice Don Chilo. Paja, hombre, ya días están con eso, es cierto, es cierto. Es cierto, ya días están con eso. Con cámaras de monitoreo constantes, botón de pánico y pago electrónico. Tal vez lo del pago electrónico les ayuda para que no los asalten, porque los ladrones, los asaltantes, los extorsionadores van por dinero en efectivo. Dicen que están iniciando las pruebas pilotos de los buses y que serán monitoreadas por la policía. Como dice doña Chila, si es que a la policía hay que tenerle miedo, dice doña Chila. No tanto lo. ¿Ah? No es que la gente. Pero eso es lo que tenemos. Van a viajar de regalado. No, ellos van a tener esas cámaras así como el 911, se supone. ¿Sí? No, por eso, es que yo entiendo que así va a ser. Que el 911 va a monitorear las cámaras que tengan ahí los buses, y entonces ahí, como coordinan con las instituciones como la policía, cualquier asalto o cualquier momento que opriman el botón de pánico, se van a movilizar. Como nuestra policía es eficiente, ¿eh? Entonces van a correr rápido y van a defender de los delincuentes al usuario. Dicen que el proyecto comienza con dos unidades de ruta, Carrizal Universidad, La Sosa y Anillo Periférico. Carrizal Universidad, La Sosa, Anillo Periférico. Y esas zonas son, ¿y eso qué es? Eso. Cada unidad tiene capacidad de 108 pasajeros, la mayoría de ellos de pie, con pago electrónico de pasaje. Bueno, es así, es que mira, en otros lados son pocos los asientos que tienen. Entonces la gente va parada. Y esa cosa es para que la gente vaya detenida en cada uno de los. ¿Ah? Sería interesante. Sería interesante. Miren que doña Chila dice que en Nicaragua adoptaron también esa modalidad y que no aguantó el gobierno pagando gastos y que después volvieron a las chatarras, a los buses. ¿Y por qué esa zona de La Sosa? ¿Por qué esa zona de Carrizal? Del Anillo Periférico. ¿Ah? Son las rutas más peligrosas, son las rutas calientes. De la zona del Carrizal. Ah, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero a estas alturas, esos léperos, esos pícaros, ¿Ya están buscando la forma o ya la tienen? ¿Cómo se van a dedicar a asaltar a la gente? ¿Ah? Lo que veo es que la gente los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, no atacan las causas que originan esto. Estamos en las consecuencias. Pero hay que darle el beneficio de la duda, pues. No hay que ser tan pesimistas. O que todo va a salir mal. Yo creo que con el simple hecho que ya no haya pago en efectivo, se van a hacer algo. Que lo hagan así como lo hacen en otros países. Vos vas a una ventanilla, compras un boleto para todo el día, o compras un boleto para la semana, o para el mes, o para el año. Y vos solo registras el carnet ahí y vas. Eso es cosa que se puede hacer. La otra vez vino una compañía japonesa y presentó eso. Y se fueron porque les pedían mordida las instituciones del Estado. Y ellos están acostumbrados a que todo vaya legal, en orden. A ver cómo hacen ahora con... ¿Y quién va a ser la empresa o compañía? Porque hay gente astuta en las empresas que le buscan a caer no solo a los buses, sino que a los peajes también. ¡Ay, esos peajes, hombre! Y no era que los iban a quitar. ¿Ah? La tasa de seguridad, y no era que la iban a quitar. Y don Chilo de Papo fue a votar. ¿Vos fuiste uno de ellos que caíste? Caímos. Pero el ser humano no se ahoga dos veces. Miren ustedes. La presidenta de la República, doña Iris Xiomara Castro Sarmiento, de Celaya. La presidenta corre a reunirse con los del CELA. Busca a los cancilleres, gira invitación con los presidentes, porque es que hay que estar en contra de aquel gobierno de derecha de Ecuador que siguió un delincuente y dicen que violó la sede diplomática. Quizás tenga razón en eso, que no respetan la soberanía de un país en la sede diplomática, porque una embajada, un consulado es territorio de ese país en cualquier nación del mundo. Eso dicen las leyes, y ahí estoy de acuerdo. Pero la presidenta no corre aquí a reunirse con los suyos. Fíjense que los del COEP, todavía la presidenta nueva, Anabel Gallardo, sigue esperando que sea reunirse con la presidenta. Eso es lo que uno no entiende. Es decir, casa de herrero, cuchillo de palo. Así es, o como es que dicen, candil de la calle, oscuridad de la casa. Porque a mí me gustaría que, así como la presidenta o los asesores de la presidenta corren a decirle que se reúnan con los del CELA, porque hubo esto y esto es urgencia, que sacaron a un delincuente de la embajada de México en Quito, en Ecuador, que así también le digan: presidenta, reúnase con los del COEPI, que pierde. Y no son hondureños, y no son los que generan riqueza, no son los que propician condiciones para generar empleo. ¿Qué pierde la presidenta reunirse? Yo supongo que los empresarios pusieron una fémina ahí para facilitar la conversación o el diálogo con el gobierno. Porque Mateo Yibrín, no sé si es que como Mateo Yibrín venía ya días ahí, y en su condición de macho Mateo no se reunía con doña Xiomara. Le ponen a Anabel Gallardo y nada todavía. Están igual a la Corte Suprema de Justicia. A saber qué va a pasar ahí en la Corte. Ponen una dama ahí que no tiene capacidad para ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia. También hay que decir las cosas, hombre. Allí entre los magistrados hay gente que sabe más que la señora y tiene más experiencia. Se me viene a la mente Sonia Marlina Dubón, es una mujer capacitada. Sonia Marlina Dubón es muy buena, a ella la hubieran puesto de presidenta, pero no. Como es la esposa de Enrique Flores Lanza y es asesor del gobierno, entonces era muy obvio. Pero hombre, ya más de un mes que suspendieron un pleno de la Corte Suprema de Justicia y la señora Raquel Obando no aparece. No aparece. Y uno cree que la mujer es más dinámica, más activa, más rápida para solucionar los problemas, para superar crisis, conversa, dialoga. No. Doña Xiomara no se reúne con los del COEP, con la presidenta del COEP, Anabel Gallardo. Y la presidenta de la Corte, Raquel Obando, parece que le tiene miedo a los magistrados. No reanuda una sesión del pleno que suspendió el 7 de marzo. Y a hoy es 10 de abril, más de un mes. Y todo porque le han dicho que ella actuó mal con relación a la rotación de las coordinaciones y la presidencia de las salas. Hay 8 de 15 magistrados que están pidiendo que se reúna. Y nada, ¿verdad? No se oye. No se oye. Vamos a la parte de los liberales. Luis, vos que apoyás a los liberales, te tengo buena noticia, mira. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, dice que no ha recibido solicitud formal de Narrala, que desea ser candidato del Partido Liberal. También conoció la solicitud de regreso al Partido Liberal de las actuales diputadas del PSH, Maribel Espinosa y Suyapa Figueroa. Ah, conocieron eso, entonces hay solicitud. Pero ¿saben qué? ¿Qué rescato de esto? ¿Qué rescato de esto? Que el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Rosenthal Hidalgo, anunció que esta vez no va a aspirar a ser precandidato ni candidato del Partido Liberal, porque él está consciente que el Partido Liberal, después de tantos años, el último liberal fue Mel Zelaya, 2006-2009, que no terminó porque lo sacó Micheletti y compañía. Es tiempo, dice Yanni, que el Partido Liberal de Honduras vuelva al poder y que con él no llegarán al poder. Miren, ese desprendimiento es válido para un político. Que Yanni haya dicho que no va a participar en la elección interna esta vez del Partido Liberal, eso es bueno para... Así deberían de ser otros dirigentes, otros líderes que no se desprenden de ese... Hay un egoísmo y que cree que solo son ellos. Esta vez Yanni no va. ¿Por qué dice Yanni? Que necesitan volver a ganar elecciones para tener un presidente de la República. No participar para ser presidente del Central Ejecutivo. ¿Y eso qué gana? Para ser presidente del Central Ejecutivo, Yanni se lanza y puede ganar la elección. Puede ganar la elección. quién será el candidato del Partido Liberal. Podrían programar elecciones internas, desarrollarlas con los que aspiren y establecer antes de las internas un compromiso que quien la gane tendrá que aliarse con otro, de otros partidos, porque las alianzas se permiten después de las internas. Los liberales son así, no aceptan que llegue a alguien. Ya cometieron un error que aceptaron que llegara Luis Zelaya. Yo no sé si Luis Zelaya era liberal. Ni me interesa, yo lo conocí como rector allá en la universidad, en la UNITEC. Y que de ahí alguien lo enganchó que podría ser candidato, si fue, y en efecto fue candidato, pero mal votado. Y no hizo nada en ese partido, casi lo desaparece. Y los liberales digregados en otras organizaciones políticas sienten que ese partido de la enseña rojo, blanco, rojo, con su doctrina no ultraconservadora ni ultraizquierda, sino que tirando al centro, necesita volver a conducir los destinos del país. Se necesita un candidato en el Partido Liberal, un candidato formal, serio, que tenga conocimiento y compromiso con el país, con el país. Deben haber ahí, deben haber. Pero los que están visibles hoy en día no reúnen esas condiciones, no reúnen esas condiciones. Una cosa es, repito esto, ser popular por su, vaya, en el caso de Eduardo Maldonado, que el canal es popular, que quizás el canal que tiene más audiencia por la forma de tratar la información y por el tratamiento que le dan la ciudadanía y la forma de hablar que tienen los periodistas ahí, porque él es hable como habla, así, HCH. Una cosa es la popularidad que tiene el canal y otra cosa es que esa popularidad se pueda convertir en respaldo político. Es posible que a mí me estén viendo millones de hondureños. Pero si yo lanzo una candidatura presidencial, cosa que no se me cruza por la mente, repito, van a ser hijos de vieja dunda ustedes y me van a apoyar a mí. Si no me conocen por andar en política. Entonces ahí pueden ser gente que no, una cosa es que la gente no necesita que la muestren porque ya la conocen. ¿Quién no conoce a Piquito Maldonado? ¿Quién no conoce a Salvador Nasralla? A donde van los identifican, porque son personas de televisión y de medios que los ven, que los escuchan. Es decir, yo les pongo un ejemplo. Si va Piquito Maldonado, va Salvador Nasralla y voy yo en el centro, ¿a quién van a identificar más? A los dos, a mí no me van a identificar. Y eso hay que decirlo así. Decir que no tienen que andarlos presentando porque ya saben quiénes son. Y hay otros que tienen buen currículum, que tienen méritos, que tienen capacidad, que reúnen esas condiciones para ser candidatos de varios partidos, los hay, pero no los conocen, entonces tendrían que empezar por ahí. Y en el caso de estos dos, es más fácil venderlos porque ya saben quiénes son. Pero eso dista mucho, reitero, a que son los idóneos para ser candidatos del Partido Liberal de Honduras. La popularidad no es sinónimo de respaldo político. Es un eslabón, eso es una ventaja. A que yo me lance de candidato presidencial y que se lance Piquito Maldonado y que se lance Salvita, estos dos tienen más respaldo porque los conocen más. Si aquí me ven 3 millones de 9 en adelante, a ellos los ven quizás el doble. Sí, así es. Así son las cosas. Así son las cosas. Así son las cosas. Dicen los alcaldes liberales que se van a reunir en Siguatepeque el 20 de abril para buscar un precandidato presidencial. Ya cuando los alcaldes liberales dicen que se van a reunir allá, ese es buscando otra cosa. Mire, ningún candidato que salga de las corporaciones municipales liberales que suelen reunirse tiene condiciones. No hay un candidato que aglutine. Puede reunir mancomunidades, pero hasta ahí nomás. Es que hay que buscar un candidato que lo compren las bases de los liberales, que crean las bases de los liberales a nivel nacional, y sobre todo que los votos indecisos, esa masa flotante de hondureños que está cansado de votar por ese montón de políticos, léperos, sinvergüenzas, corruptos, narcotraficantes, que esa gente vaya a votar por él. Pero ahí pueden salir esos alcaldes y decir, miren, nosotros acordamos. Oigan lo que les voy a decir, se los voy a decir ahora. Si en esa reunión de alcaldes liberales el 20 de abril en Siguatepeque dicen los alcaldes, acordamos apoyar a fulano, sutano, mengano o perengano de candidato presidencial para las internas o como precandidato presidencial en las internas, se desgraciaron una vez más en el Partido Liberal. Desde ahora se los digo. Porque sigan el ejemplo de Yani, hombre. Los alcaldes liberales sigan el ejemplo de Yani. Dijo que no va a participar en las internas porque él siente que quizás puede ganar el Central Ejecutivo, pero no interesa al Partido Liberal ganar la presidencia del Central Ejecutivo, sino que la presidencia de la República. Y para ganar la presidencia de la República necesitan un candidato que no solo lo quieran los liberales, no solo lo quiera la cúpula del Partido Liberal, la dirigencia liberal, sino que todos aquellos hondureños que tienen posibilidades de ir a votar y que recuperen a ese hondureño que no cree en el político. De eso les estoy hablando. Si Nahum Cali con Quintín Soriano, con el otro de Comayagua, se reúnen y dicen, vamos a apoyar a Quintín, hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Que ese desprendimiento que tuvo Yani al decir que no va a aspirar, y Yani tiene diputados, tiene alcaldes que lo apoyan. Dice, no hombre, me hago a un lado para ver que busquemos a alguien, dejando el camino abierto para una buena persona. Si hay buenos liberales, hombre. El egoísmo de los alcaldes, de los diputados y de los dirigentes es que muchas veces bloquea la posibilidad de que un buen hondureño liberal llegue. Y ay, hombre, si hay buenos, hay buenos. Hay buenos, hombre. Hay buenos liberales. El secretario... Cambiamos de tema, el secretario de la OEA, Secretario General de la OEA es. ¿O es de la ONU? ¿Tenés ese video ahí? Que se refiere al tema de Quito, me decís. Que eso fue en las últimas horas. ¿Qué dice el organismo internacional relacionado con lo de Quito? Lo lógico, lo cuerdo es que... Correcto. Lo cuerdo es que estén en contra de esa intervención de la policía para capturar a Kelva, porque violaron un territorio que es parte de la soberanía mexicana. ¿Lo escuchamos? Perfecto.
No, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA, declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción, y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. En 2012, a pedido de Ecuador, que había amenazado su sede diplomática en Londres, la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA afirmó la vigencia plena del pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Rechazó cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la solución pacífica de las controversias. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas es norma consuetudinaria central en las relaciones entre estados de tiempos inmemoriales. Sus normas han sido recogidas tanto en el derecho interamericano, con la Convención de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, como en el derecho internacional general, con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Casos en que esta norma ha sido violentada son recordados por todos como manchas imborrables para aquellos que la cometieron. ¿Cierto? Es decir, que acá es preciso, en caso de disputa o de controversia, cumplir con otro principio fundamental del derecho internacional, también vulnerado en este caso: la solución pacífica de controversias. No es el uso de la fuerza, la irrupción ilícita a una misión diplomática ni la detención del asilado la vía pacífica de solucionar esta situación. El capítulo 5 de nuestra Carta Constitutiva es terminante. Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. Quiero referirme a 2 casos. Quiero referirme al caso de Elena Quinteros, arrancada por la fuerza por la dictadura uruguaya y desaparecida desde el 28 de junio de 1976, cuando estaba en los jardines de la Embajada de Venezuela. La protesta del embajador venezolano de entonces, al viceministro Guido Michelin Salomón, respecto a haber arrancado por la fuerza y de manos diplomáticas a Elena Quinteros y haber violentado la jurisdicción y el territorio venezolano. El caso de nuestra propia oficina en Managua. Ninguno de los dos son ejemplos a seguir. Son inadmisibles desde todo punto de vista. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias, señor presidente.
Está el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. ¿Qué es aceptable y qué no es aceptable? ¿Qué se enmarca en la ley y qué no se enmarca en la ley? Hay que sentar precedentes también para cuando delincuentes que son perseguidos por la justicia se califican como perseguidos políticos. Se van a refugiar para esconderse del brazo de la justicia y luego se consideran asilados. Hay que reparar en esas cosas. Tenemos mensajes: ha mejorado o empeorado la situación en los centros penales de Honduras. Mensajes de nuestros televidentes al 33553619 de LLTV. La pregunta que estamos formulando hoy, porque han habido cuántas intervenciones en esta administración y se ha declarado durante 2 años estado de excepción en Honduras y las muertes siguen afuera y adentro de las cárceles. No es por el caso de Urbina. Urbina dicen que murió de un infarto. Pero debe ser también responsabilidad del Estado la salud de los que están allá adentro. Sí, son seres humanos. Ya van a decir ustedes, ay, que es que cuando cometieron el delito no repararon en eso. Pero hay muchos que han reflexionado, se han recuperado y se han insertado a la sociedad, porque han encontrado ahí condiciones para reintegrarse a la sociedad hondureña. Caímos con las promesas, don Rómulo. Bueno, otro mensaje. Pareciera ha mejorado porque no hay tantos relatos casi a diario, o por lo menos no se hacen públicos. Muy bien. Dicen que en esa reunión del 20 de abril de alcaldes saldrá un gallo tapado de trayectoria liberal reconocida que no ha estado siendo nombrado como candidato. Veremos, dijo el ciego. Puede ser. Yanni Rosenthal ya se dio cuenta que no tiene chance de ser presidente de Honduras porque no goza de simpatía popular a nivel nacional. Y se le felicita por dejar que el partido busque candidato correcto. Está bien. Pareciera que ha mejorado, no hay tantos relatos casi a diario, o por lo menos no se hace público. Otro mensaje. ¿Ha mejorado o empeorado la situación en los centros penales de Honduras? Las cárceles siguen siendo un hoyo de oscuras transacciones entre delincuentes y policías. Estimado amigo Rómulo Matamoros, qué gusto verlo y escucharlo. Le saluda don Napoleón González Elbert. Saludos, don Napoleón. La mala situación de las cárceles, como todo en este país, sigue estancada en la corrupción desmedida. Solo que con otros protagonistas. Suena terrible, pero esas cárceles y su mala situación solo se pueden mejorar metiéndole fuego con policías adentro. Vaya. Buen día, qué pesar me dio saber que en esas cárceles hay tanta gente encerrada injustamente y miles de delincuentes libres en las calles y haciendo de las suyas como si nada. El sistema de justicia, como el sistema carcelario, es producto de la corrupción que nadie combate. Salud, tiene razón. Radio América publicó, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció que en los pasillos del Congreso Nacional se está esperando que el legislativo se vaya a receso para que la Comisión Permanente reciba denuncias sobre violaciones a la Constitución. Hay que prestarle atención a esas cosas, hombre. Hay mucha parsimonia, mucha complacencia con eso que sucede en la Corte Suprema de Justicia. Doña Rebeca Raquel Obando, Rebeca Lisset, préstele atención a eso. Estimados colegas, la señora presidenta Xiomara Castro estará presente en la inauguración de una caja puente en la costa de Los Amates, a costa de Los Amates. Vayan, día miércoles 10 de abril, hoy a las 11 de la mañana, esto en Valle. Vaya, esa costa, ya era tiempo que hicieran obras ahí en la costa de Los Amates. Habían dejado abandonado eso. Cuando hay lluvia, se sale el río, inunda. Esperamos contar con su apoyo en la cobertura de este evento, enviando a sus corresponsales en la zona. Buen día, estimados colegas. Les adjunto la ubicación del evento de la presidenta en Valle. Ajá, esto es allá en la costa de Los Amates. A ver si nos mandan para mañana fotografías de cuál es la caja puente que fueron a inaugurar. Debe servir mucho a esa zona. Esa zona que se inunda. Y la presidenta fue allá. Y el secretario no le paró bola, pero un año o dos años después, ya hay resultado de esa obra, ya hay resultado de esa obra. O de esa presencia, ¿me ven? Ya hay obra después de la presencia de la presidenta. Me acuerdo que la presidenta fue, miren, si la presidenta fue un presidente bien recibido, hombre, a donde va, y lo tratan con respeto, y si se trata de una dama, con mucha más razón. El problema es que a la presidenta la deben de dejar hacer las cosas como mujer y no llevarle activistas del partido de gobierno. Así hacían también los liberales, así hacían también los nacionalistas, quizás peor. Pero dejen que la presidenta llegue y que salude a los oriundos de ahí, no le lleven gente de otro lado. Yo siento pena a veces ver a los niños con unas banderitas cuando llega la presidenta, que dejan de ir a clase, los maestros se prestan para que los hipotes vayan allá, que sean utilizados y les dan una banderita. Sigan a decir, Xiomara sí cumple, y los niños contestan, Xiomara sí cumple, y levantan la banderita. Eso no lo hagan. No lo hagan, eso daña más bien el gobierno. Doña Xiomara no necesita de esas cosas. Suelten a doña Xiomara y se van a dar cuenta que su condición de mujer le va a permitir que la gente la abrace, que la salude, que se identifique. Si toda la adversidad que tienen en la oposición es porque hay unas argollas, unos anillos ahí, un anillo, dos anillos, tres anillos, y no dejan ver a doña Xiomara. ¿Cómo dice? ¿Que por qué no traigo a doña Xiomara? Mire, lo voy a repetir otra vez. Este programa está abierto para el que quiera venir. Para el que quiera venir. Aquí al programa. Funcionarios políticos, presidente, el que quiera venir, eso sí que se va a someter al interrogatorio mío. A ver quién tiene valor. No, yo no ando invitando candidatos. No ando invitando candidatos. ¿Qué es lo primero que piensa usted si yo invito a un candidato? Posible. Pero yo dejo abierta la posibilidad. Presidentes de la República, expresidentes, funcionarios que quieran venir aquí, con gusto. Yo les doy unos minutos, pero eso sí, repito, eso sí, se van a someter a mis preguntas. Ahí es que tenga valor de venir. Porque hay muchos políticos que llegan a los programas, pero a compadre hablado. Hasta les dan la lista a los periodistas de las preguntas que les van a hacer. Y él pasa garroteando unos dos días, una noche, se desvela, llega con las charolas inflamadas porque no durmió, estuvo estudiando las preguntas. No, aquí es así las preguntas. Aquí con gusto le damos participación. Está abierto el programa. Claro, si doña Xiomara viene, yo como no la voy a atender. Uno gira invitaciones a veces a personas que pasan con agendas ocupadas o que tienen compromisos por aquí y por allá. Yo paso invitando gente que yo considero que es de interés para los televidentes, a los que siguen el programa, para aclarar algunas cosas desde sus puntos de vista como profesionales. Sí, de eso se trata, de eso se trata el programa. Murió el padre de Hugo Rafael Chávez Fría. Aquí los izquierdosos ni cuentan, ni solidaria con la familia es. Lo que les digo, que solo son oportunistas. Chávez le servía, hoy que murió el tata de Chávez, Hugo de los Reyes Chávez, se han quedado callados. Ahí hay una publicación, Luis, publicó que falleció el papá del expresidente Hugo Rafael Chávez Fría. Don Hugo de los Reyes Chávez, a los 91 años de edad, murió. El eclipse te ha dejado lento, ¿va, Luis? ¿Qué te hiciste, Luis? ¿Te ha dejado lento o el eclipse arruinó esas máquinas, vos? Bueno, si no tenés ahí al papá de Hugo Chávez que murió, ahí está. No se parecía, ¿eh? No se parecía. Murió a los 91 años. Hugo de los Reyes Chávez, padre del fallecido también presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Fría. Tuve la oportunidad de entrevistar a Hugo Chávez. Y uno que era alero de Hugo Chávez es Rafael Alegría. No porque me lo contaron, yo lo vi en elecciones en Venezuela que andaba con Hugo Chávez. Sí, ese mismo de los tractores. En Estados Unidos, Luis, hay una alerta. Se ha detectado el virus de la gripe aviar H5N1 en 3 granjas lecheras. En Michigan, Nuevo México, y ha elevado el total a 20 afectados en los Estados Unidos. Esa influenza, esa gripe aviar, es una influenza que afecta a las aves, pero que también puede infectar a los humanos. La forma más frecuente del contagio de esta gripe es mediante el contacto con aves infectadas y también se puede transmitir de persona a persona. Hay que prestarle atención. Michigan, Nuevo México, 3 granjas lecheras más con gripe aviar. Ricardo Salgado, el secretario de estrategia, de planificación y estrategia, ha publicado en su cuenta oficial de X un agradecimiento a la Presidenta de la República. Por este medio deseo agradecer la confianza depositada en la Secretaría por la Presidencia de la República. Cumpliremos con disciplina y dedicación la misión que nos ha encomendado de defender la verdad. y decirle a todo el pueblo hondureño, dice Ricardo Salgado, lo que por desgracia otros callan, con el afán de crear un muro de sombras y engaños. Haré un esfuerzo supremo por evitar responder a todos los insultos provenientes de hondureños. No, señor Salgado, usted no se contiene. No se contiene. No va a hacer esfuerzos. Hasta se escucha, se lee malcriado cuando le contesta a alguien de la oposición o a alguien que no comulga con el gobierno o que lo menciona a usted. Sigue diciendo Salgado, eso sí, siempre defenderemos la verdad con gallardía. Esa libertad de expresión a la que tanto invocan, pero que parece solo desean para un lado. La defenderemos multiplicando la luz de la verdad. Mostraremos los múltiples logros de este gobierno que todos pretenden ocultar. La tolerancia es una carretera de dos vías. Para que exista se requieren de reciprocidad. Dentro de un marco de debate legítimo de las ideas, presentaremos siempre argumentos, evitando por todas las formas posibles evitar el daño a familiares y otras personas inocentes que nada tienen que ver en las acciones de los actores políticos. Actores que no están solos en los partidos, están en el empresariado, en las ONGs y otros entes diseñados para destruir nuestro gobierno. Continuaremos creando la planificación de la refundación, el poder popular, y seguiremos impulsando, dice Ricardo Salgado, la amistad de los pueblos, la salud, la educación y el bienestar y la felicidad que tanto merecen los hondureños. Solo tenemos una tarea más en la que buscaremos la mejor relación con todos nuestros interlocutores, siempre en aras de esa libertad que es un derecho inalienable que nos pertenece a todos. Eso último me parece correcto. Que solo tienen una tarea más en la que buscaremos la mejor relación con todos nuestros interlocutores, siempre en aras de esa libertad que es un derecho inalienable que nos pertenece a todos, dice Ricardo Salgado. Ricardo Salgado no lo conozco, nunca lo he tratado. Pero se ve que es recalcitrante, miembro de Libre. Y Libre, 2 años después de su administración, necesita componedores, necesita gente que no pelee, gente que quizás pondere las cosas buenas que hace la administración. Y el señor, si el consejo le vale, no tengo por qué darle consejos porque él debe ser un experto en comunicación. Si le sirve, no use su plataforma, no use sus redes sociales para informar de lo que hace el gobierno. Costo, si lo quiere aceptar. Porque sus redes ya están contaminadas de objeciones, discrepancias, de pleito, de insultos. Señor Salgado, si le sirve, escriba el nombre del gobierno, pero en las plataformas oficiales del gobierno. En las plataformas oficiales del gobierno. Si le sirve, ¿verdad? Pero Salgado no es el mejor componedor que tiene el gobierno para no pensar en la oposición política, sino abrir medios no oficiales para que escuchen lo que está haciendo el gobierno, lo que hace el gobierno, si lo está haciendo. Aquí le damos, en este canal, y en este programa publicamos las cosas buenas que hace el gobierno y reconocemos las cosas buenas que hace el gobierno. Nosotros no somos medios de gobierno, somos medios de comunicación para todos. Y este programa se caracteriza por eso. Es un programa para todos. Sencillo. Si le sirve, si le es oportuno el consejo. No puede seguir, y el gobierno no debe permitir que siga don Ricardo Salgado utilizando sus cuentas personales para publicar las actividades del gobierno. No sé tampoco. Que aquí me pregunta doña Chila qué pasó con el otro. No, si el otro tampoco funcionaba. Miren, aunque ustedes no lo crean, el mejor comunicador que tiene Libre es Mel, hombre. Mel es el que sabe de esas cosas. No se publica nada del gobierno si Mel no da el visto bueno. Entonces el señor Salgado está, supongo yo, con el visto bueno de Mel Zelaya. Y Mel sabe de lo que estoy hablando yo cuando les digo: no utilicen las cuentas de Ricardo Salgado para promocionar, vender, difundir las obras, actividades o los puntos de vista del gobierno. Pero fíjense que antes de irnos a la pausa, el escritor y periodista Oscar Estrada, sobre eso, escribió en su cuenta oficial de X. Antes de irnos a la pausa, pongamos eso de Oscar Estrada. No sé qué es peor, no tener comunicaciones o que estén a cargo de Ricardo Salgado. Oscar Estrada es comunicador, es abogado, es periodista, es escritor, está en Estados Unidos, él pasa escribiendo libros. Y no estuvo al tanto del juicio contra Juan Orlando Hernández. Y se tira una carcajada y tiene sentido. No sé qué es peor, no tener comunicaciones o que estas estén a cargo de Ricardo Salgado. Vamos a ir a una pausa aquí en Crítica con Café. Ver uno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid. Además, podrá ganar más de 100,000 premios en un instante y 1,000,000 de multipuntos Cuscatlán por tu consumo en Uno Pronto y Uno Lubricantes. Recibirás cupones para participar. En forma instantánea podés ganar. Si no te inscribís, lo metes a las urnas y cuando ahí el sorteo podés tener posibilidades de un viaje doble, gratis. Madrid, Río de Janeiro o Nueva York. Pausa, luego seguimos en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Ante la pregunta que formulamos hoy, hay respuestas. ¿Ha mejorado o empeorado la situación en los centros penales de Honduras? Recibimos comunicaciones de nuestros televidentes al 33553619. ¿Más mensajes que están entrando? Perfecto. Le damos paso. Son mensajes que entran al programa de diferentes partes de Honduras. Gracias en El Progreso por estar sintonizando el programa. Hay que traer a Bukele para que meta al mamo este montón de delincuentes que tiene el país. Da pena cuando en otro país dicen Honduras país de narcos y delincuentes de corbata. Sí, es cierto, da pena. Da pena que le digan que tuvimos un presidente narco. Da pena eso. Sí. Otro mensaje. Mel, con ese nombramiento de Salgado como zar de comunicaciones, manda señal de que se viene una pelea máxima contra medios críticos a Libre y que los mensajes serán solo para su base y mantenerla unida. Ah, puede ser. No descarto que mejor comunicación para las bases de Libre es Salgado, porque se acostumbraron durante los años que estuvieron en la llanura. Puede ser, no, pero la base de Libre no está tan unida. Yo no creo que tiene el mismo impacto el mensaje aquel de los grupos de poder, de los grupos fácticos, del grupo narcotraficantes, del crimen organizado. Y perere, no tiene el mismo impacto ahora. Rómulo, o sea que quiere que los funcionarios del gobierno y recalcitrantes partidarios de Libre sean auténticas bolsas de practicar boxeo. O sea que les den y no hagan nada, que no peleen. Yo no promuevo los medios versus, ¿qué dice? El gobierno. No, no se trata de eso. No es cierto. Los medios versus gobierno. No, no se trata de eso. Un funcionario debe establecer diferencia cuando andaba de activista y ahora que es empleado. Debe establecer diferencia. Debe respetar ese cargo porque es un asalariado nuestro. Una cosa es cuando anda haciendo campaña para asumir el poder o llegar al poder, y otra cosa es estando en el poder. Y el problema de algunos de Libre es que no han sabido diferenciar eso. Les dan la oportunidad para que tenga un cargo del Estado y siguen siendo el mismo activista. Una cosa es activista, otra cosa es dirigente, otra cosa es ser parte de la cúpula que decide. También tienen que diferenciar eso. A ver, si yo digo en el programa que doña Xiomara, presidenta de la República Constitucional de la República de Honduras, presidenta pro tempore del CELA, está pidiendo respeto a las leyes internacionales que hablan del Pacto de Varsovia y organismos internacionales de respetar la soberanía de las sedes diplomáticas, está bien. Quizás no les interese por qué que sacaron a esa persona ahí, pero también cuando yo digo hay que aprovechar para que hagan cumplir en Venezuela el acuerdo de Barbados, eso no es estar en contra del gobierno. Y a mí me gustaría que me apareciera un Ricardo Salgado diciendo, mire, usted no tiene razón por esto, porque ya nosotros elevamos una comunicación, el gobierno, a través de la presidenta pro tempore del CELAC, a Venezuela. Ah, estaba equivocado, discúlpeme, señor ministro. De eso se trata. Pero si yo digo eso, me dicen, periodista corrupto, periodista vendido, que ese medio de comunicación es de los grupos fácticos, representa a los banqueros, a los grupos de poder y perere. Eso no es. Hacer buena comunicación para el gobierno. Y no se trata de quedarse callado. Es decir, nosotros practicamos todos los días aquí con preguntas que formulamos. Y la gente las contesta si quiere contestarlas, no es obligación. Y se respeta sus puntos de vista. Pero porque alguien diga Oíme, y esa pregunta no sirve, eso que hicieron, hombre. Esa pregunta no sirve. Mira, mejor pregunta esto, mejor pregunta esto. Y eso es que quiere pedir. Y en condición de periodista nosotros no peleamos. Yo no peleo con nadie, mucho menos con los mismos periodistas. Yo no peleo con funcionarios. A mí no me van a escuchar ni me van a leer diciendo boconadas y respetando a un funcionario. Sí soy puntual a veces con la crítica y eso no les debe, no se debe molestar. Sí me llama la atención que alguien que critique empiece a insultar a otro. Por eso es que digo que don Ricardo se le conoce como alguien en las redes que le dice estúpido, imbécil, hipócrita, corrupto, que menciona palabras que chocan con quien lo lee, no digamos a quien va dirigida, y que por eso no es el mejor seleccionado. Pero ellos saben por qué lo seleccionaron. Y yo ahí no tengo, yo como periodista opino sobre eso. Pero ellos deben saber, quizás tenga razón alguien que escribió ahí, es que al señor Salgado lo tienen para mantener unida la base y la estructura de Libre. Puede ser. Y que al gobierno no le interesa informar al resto que no sea de Libre. También puede ser. Pero el mejor comunicador, y eso no me lo van a quitar a mí, porque yo lo conozco, el mejor comunicador que tiene Libre es Mel Zelaya. Mel Zelaya no se pelea con nadie. No se pelea con nadie. Y eso no han podido imitar los que se denominan de la cúpula de ese partido. Mel Zelaya puede tener enemigos políticos, pero son amigos. Sí, hombre. Yo no he escuchado Zelaya con un dime y direte con una persona. Lo hace de forma general. Mel critica las estructuras de poder, las estructuras criminales, las estructuras del narcotráfico, los grupos fácticos, y los banqueros, los empresarios y perere. Pero Mel no dice fulano de tal, no. Repito, Mel es el mejor comunicador. Bueno, si Mel hasta periodista se siente. Colóqueme bien esta cámara. Mira, mejor esta toma aquí. Mejor esta toma aquí, mejor ponémela aquí. Esta es la otra. Tanto tiempo que han dado Mel en esto. Sí. Dice doña Chela. Tú dices, claro. Mel es político. Antes de irnos con las pildoritas, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó ante el Ministerio Público más casos de corrupción, en donde hay de por medio más de 160 millones de lempiras, como una estrategia de reducir la pobreza. La extinta CEDIS firmó una serie de convenios para proyectos de vivienda, piso y techos en comunidades de Honduras, pero en realidad se convirtió en un esquema para drenar fondos del gobierno de Juan Orlando Hernández, sin importar que muchas familias se ilusionaran con mejorar sus condiciones de vida. Bueno, si querés... detuvieron a Leopoldo Crivelli, exalcalde de Choloma, pero ya lo dejaron libre. Con medidas sustitutivas, lo van a escuchar. ¿Para dónde se va a ir este viejito? Ya no puede con él. Está bien que le han dado medidas sustitutivas. Ahí está uno de Gustavo Sánchez Velázquez, el director, el ministro de Seguridad, que publicó en su cuenta de en el marco de la operación Temis, la policía de Honduras, el Ministerio Público, capturó al exalcalde de Choloma por tener orden de captura de juzgado de jurisdicción nacional de crimen organizado por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Vamos bien, dice el ministro. Dicen que Leopoldo Crivelli no tiene muy clara una inversión que hizo en unos mercados allá. Ahí lo van a escuchar en libertad. Si no demuestra, que lo dejen en el mamo. De acuerdo. Pero ya lo escuchan en libertad. Vamos con las pildoritas de la tribuna, señoras y señores. Las esperadas pildoritas de la tribuna aquí.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Atención a las pildoritas de la tribuna hoy, miércoles 10 de abril de 2024. Vaca. México solicitó a la CELAC caerle en vaca a Ecuador por el asalto a su embajada para sacar al prófugo por delito de corrupción. Demanda exhorta a los Estados miembros a endosar la demanda que van a meter ante la Corte Internacional de Justicia, así como la carta que enviará al secretario general de la ONU. Desmiente, el ministro de Educación desmiente las afirmaciones de un dirigente político sobre supuestos arreglos para brindar plazas a docentes a cambio de apoyo político. Es decir, cuando hay una acusación de estas, no es que están en contra del gobierno, deben investigar, hombre. Es como aquel diputado Soto que denunció que los bonos tecnológicos los llegaban a vender en camionadas. Deben investigar, hombre, y hablar con ese diputado. Y si están mintiendo, pues proceder contra ese diputado, hombre, aunque sea de libre. Mora, togados de la salita no atendieron la convocatoria a pleno para sacar adelante la mora de esa instancia de la tremenda. Salita, unos quieren que quien funge como presidente de la salita por decisión de la presidenta de la tremenda se someta a votación del pleno, solo que la presidenta dijo que nombrar está dentro de sus competencias. Debe haber de por medio, se están peleando por ese nombramiento, ¿verdad? Debe haber programado para más adelante, porque lo cuerdo es que se sienten a ver, yo vamos a consideración de nuevo esto. Si la mayoría dice que fue, digamos, un presidente de la sala, pues, pero no estemos haciéndole daño al país, a saber que tienen problemas con esa sala, ¿va? Para que no se haya reunido la presidenta de la corte durante un mes, no tener valor para reanudar la sesión. Confiado, el hombre del chimbo manda a decir, cuando hablan del hombre del chimbo se refieren a Porfirio Lobo Sosa, Pepe Lobo, manda a decir que papi a la orden quedó manos arriba en la última repartición, ya que está muy confiado en su popularidad. Parece que ahora papi quiere mandar lo que no mandó en la pasada campaña, porque se lo dejó todo a Juan Orlando. Y los Juan Orlandistas lo están orillando a decidir alrededor de ellos, no de él. Alcaldes. El próximo 20 de abril en el altiplano central se reúnen los alcaldes colorados. Dice que ocupan suspirante presidencial. En el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, miseaban qué hacer con ofrecimientos de Salvador de Honduras de ingresar a las filas coloradas, según cuenta el pollo de la alcaldía San Pedrano. Imaginan el pollo chicken, Salvador Narrala y Piquito Maldonado en plena actividad ahí en el Partido Liberal. Cábalas. Y de paso hacían cábalas de cosas que ni se han dado sobre qué hacer con Bukelito. Es que ese Bukelito le tienen miedo en libre. Y hay muchos seguidores de Bukelito que son liberales y quieren volver a ese instituto político. También prestenle atención. Duña, no entran ni a las internas y ya tiran eso de hacer alianzas con confites a la Garduña. A ver quién pesca. Es cierto eso. Es cierto eso. Fortalezcan las internas, llamen a los liberales, traigan a los que se fueran. Como dice que traigan a Mel. No. Mel no viene, no, hombre. No, Mel no viene al Partido Liberal. Él tiene su propio juguete allá. Dejen en paz a Mel. No lo vayan a traer a los liberales. Reto. Shin Fujiyama, el influencer japonés radicado en Honduras, sigue con su reto de correr desde San Pedro Sula a Tegucigalpa. Sí, es buena labor la que hace el japonesito, el nipón. Atletas, la maratón es para recaudar fondos orientados a reconstruir la destartalada escuela experimental de la U. Atletas, runners de distintas partes se le están uniendo para darle ánimo. Es cierto, miren, esa es una loable labor que realiza el japonesito. Y ha hecho más escuelas que Daniel Esponda. ¿Que por qué este japonés no invita a doña Xiomara a la inauguración de esas escuelas? No va doña Xiomara. ¿Y por qué no puede ir? Pues si son escuelas que sirven para alumnos y maestros hondureños. ¿Cuántas escuelas lleva el...? 60, más de 60 ya. ¿Ah? Lo que pasa es que un ocupado no puede incorporarse a esa maratón. Yo podría aspirar a participar en una maratón acompañándolo a este japonés para ser solidario con él. Que aguantes otra cosa. Señoras y señores, si quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna, interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingresen a www.latribuna.hn.
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
He comunicado que ponemos mensajes ahí y para terminar me pones a esta... Tenés ahí el asistente de este bus que golpeó a un niño con necesidades especiales. Eso en Estados Unidos. En relación a los acontecimientos ocurridos en cuanto a la atención de los pacientes de enfermedad renal crónica, el programa de diálisis del Hospital Escuela dice que va a atender a todos los pacientes. Miren, con relación a eso de los pacientes renales, busquemos combatir las causas que están propiciando que los pacientes padezcan de ese problema. ¿Por qué se da más en la zona sur del país? Insecticidas, pesticidas, la calidad de agua que consumen. Consumen muchas bebidas enlatadas. La gente no consume agua apta para los humanos. Y de ahí vienen los problemas de los riñones y tienen insuficiencia renal y se someten a esos tratamientos. Coinciden con nosotros que dijimos que la empresa que presta el servicio para los pacientes con insuficiencia renal utiliza a estos pacientes, los ha venido utilizando. Esa es una grosería. De acuerdo con la ministra de salud. ¿Tenés ese vídeo para despedir? Ese vídeo de esa muchacha que cuida niños y va golpeando al menor en bus. ¿Lo tenés? Para que nos despidamos con ese vídeo. Eso no se debe hacer. Y esta señora la han arrestado por maltratar a niños con necesidades especiales. Y esto es bueno que la gente sepa porque confía a los niños muchas veces a personas que no conocen. Esta señora es una empleada, es asistente de este bus. Y miren cómo va golpeando al menor. ¿Ah? No, hombre, qué barbaridad. Y este es un niño especial. No puede esto. Ya la detuvieron. Ya la arrestaron. Esto no debe pasar en ninguna parte del mundo. Tenemos que irnos, señoras y señores. Negro, usted también que me ve en casa, usted que me va viendo en el móvil, en cualquier parte, de Honduras, usted que ve a través de www.ltv.hn el programa Críticas con Café en cualquier parte del mundo, deje de consumir droga, deje de consumir marihuana, alucinógenos, cocaína, crack, fentanilo y otras hierbas. Eso es dañino para su salud, daña a su familia y daña al país. Deje de consumir esos refrescos enlatados, Coca-Cola, Pepsi-Cola, daña su salud. Tome agua, agua, agua. Con estas altas temperaturas, rehidrátese. Tome agua de coco si puede. No importa que le hayan subido 5 lempiras, 25 vale hoy. Tome agua de coco. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Nos vamos y nos vemos hasta un próximo programa. Disfrute la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Adiós, adiós, adiós.